Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 24 de noviembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues todo parece indicar que este lunes será uno de esos días de complicación en la vialidad, en el tránsito vehicular, no nada más en la Ciudad de México y el área metropolitana, sino también en varios estados de nuestro país. Y es que la Asociación Nacional de Transportistas, el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano confirman que el día de hoy van a realizar bloqueos y movilizaciones en diferentes puntos del país en protesta por la nueva ley de aguas, la inseguridad y las extorsiones. Se tiene contemplado que estas movilizaciones inicien a las 8 de la mañana. Bueno, pues hubo respuesta de parte de la Secretaría de Gobernación, que hace un llamado a transportistas y productores del campo para que acudan a una mesa de trabajo el día de hoy a las 11 de la mañana allá en las instalaciones de Bucareli para no afectar a terceros con bloqueos carreteros. El presidente interino de Perú, José Gerí, dijo que no descarta ordenar el ingreso de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primer ministra Betsy Chávez. Sin embargo, bueno, pues información de última hora dice que, bueno, pues el presidente interino da marcha atrás y todo parece indicar que, bueno, pues dice siempre no, ya estuvimos analizando la situación y no cabe la posibilidad de que asaltemos la Embajada de México allá en Lima. Al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a defender la soberanía y la justicia ante cualquier posible injerencia extranjera apoyada por los conservadores. Fue dictada prisión preventiva a Jorge Armando Gómez, alias el licenciado, este sujeto que es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, así como contra los 7 escoltas que eran responsables de su seguridad. Estos escoltas, bueno, pues fueron detenidos el viernes pasado. Una juez federal negó la libertad anticipada para Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Juan Carlos Mesua Campos, exalcalde de Songolica, allá en Veracruz, fue asesinado en la zona serrana de ese municipio. Hasta el momento no se ha informado sobre líneas de investigación o posibles responsables. El INEGI confirma que el Producto Interno Bruto de nuestro país disminuyó 0.2% durante el tercer trimestre de este año. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan de paz de 28 puntos para Ucrania no es una propuesta definitiva, a pesar de que exigió a Ucrania que responda a esta iniciativa antes del próximo jueves. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó a la Ciudad de México para iniciar una gira de trabajo que incluye una reunión el día de mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum. Más de 200 exjuzgadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron un plantón permanente a partir del 3 de diciembre para demandar el pago de indemnizaciones. Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI en el Estado de México, fue detenido en Toluca por elementos de la policía y de la Fiscalía Estatal en cumplimiento de una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Petróleos Mexicanos informa que no tiene injerencia con los directivos del concurso Miss Universo y que a la fecha tampoco tiene relación con alguna de las empresas de Raúl Rocha, copropietario del certamen internacional. Debido al frente frío número 16, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como temperaturas mínimas de menos 10 grados a 5 grados centígrados, con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y también en Durango, aquí en la capital de la República. Protección Civil activa la alerta amarilla por temperaturas bajas en al menos 6 alcaldías. En este momento, el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6, y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, y le comentaba que la Asociación Nacional de Transportistas, así como el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo han confirmado que el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, van a realizar una serie de bloqueos y movilizaciones en diferentes puntos de nuestro país. Ellos están protestando por la nueva ley de aguas, pero también por la inseguridad y las extorsiones. Les repito, las protestas están contempladas para iniciar a las 8 de la mañana, con cierres simultáneos en al menos 20 estados y en los principales accesos a la Ciudad de México. Hasta el momento se han anunciado bloqueos en las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Acapulco. Además, de acuerdo a las autoridades, también se verían afectadas la autopista Naucalpan-Ecatepec, la vía José López Portillo, la avenida Gustavo Vaz Prada, el circuito exterior mexiquense y el bulevar Lomas Verdes. Al respecto, habló David Esteves, el expresidente de la Asociación Nacional de Transportistas.
Los hermanos campesinos y los transportistas somos la vértebra de la economía de nuestro país. Se los digo con firmeza, se los digo con toda realidad, que nos tienen que ellos buscar, el gobierno, para buscar la solución.
Bueno, pues ahí las declaraciones de David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas. Hubo respuesta de parte de la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado. Lanza un llamado a los transportistas y también a los productores del campo para que acudan a una mesa de diálogo, a una mesa de negociación programada para el día de hoy a las 11 de la mañana allá en Bucareli. Dicen a fin de que ya no se afecten a terceros con bloqueos carreteros. La Secretaría de Gobernación reitera su disposición al diálogo y dijo que en la reunión estarán funcionarios de la CONAGUA, así como de las Secretarías de Economía y de Agricultura y autoridades de gobernación, quienes podrán escucharlos. El viernes en su espacio aquí en Grupo Fórmula, por la tarde-noche, Juan Becerra, pues platicó con Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Transportistas, quien se deslindó de los megabloqueos anunciados para este lunes.
Nosotros traemos durante todo el año
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Trabajando a nivel nacional en todos los estados de la República con los tres órdenes de gobierno. Mes con mes nosotros tenemos reuniones de trabajo. Ayer precisamente estuvimos en la de Pachuca por el tema del Arco Norte, por algunos temas de seguridad, del mal estado de las carreteras, que los trabajamos precisamente en corto ahí con las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, porque en el tema de seguridad todos están involucrados. Entonces nosotros estamos trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y cuando hemos tenido o se requiere el apoyo o el auxilio para algún compañero, pues estamos teniendo la respuesta que se requiere. Entonces, por eso es que no nada más FEMATRAS, sino otras organizaciones se deslindaron. En primera, porque si checamos meses atrás, ¿cuántos bloqueos hemos tenido durante todo el año? Eso le impacta también al transporte. En el último bloqueo que hicieron los agricultores, que respeto mucho su posición y el reclamo para el pago justo de sus cosechas, es válido. Ese tipo de bloqueos que se prolonga por demasiado tiempo impactan no nada más al tema de abastecimiento de mercancías, que lo hacemos todo vía terrestre, sino impacta también a las cadenas de producción, al comercio internacional.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó el viernes por la noche, tarde noche, en su espacio aquí en Grupo Fórmula Juan Becerra, con Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Transportistas. Y bueno, establecemos comunicación con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque pues derivado justamente de estos bloqueos anunciados para el día de hoy, algunas empresas de transporte aéreo, algunas aerolíneas, están haciendo un llamado a los pasajeros a tomar precauciones y que anticipen su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Óscar, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Las distintas aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús están solicitando a sus clientes que tengan un vuelo programado para este lunes a llegar con tiempo a las instalaciones de la ICM, esto por el anuncio de bloqueos carreteros en las distintas entradas a la Ciudad de México. Se dijo por parte de las aerolíneas que es importante que quienes vienen de otros estados del país para tomar un vuelo, es mejor que anticipen su viaje, ya que si se da el bloqueo carretero será imposible que lleguen a tiempo para tomar su vuelo. Los bloqueos se anunciaron estarán en las distintas entradas a la ciudad y también en puntos de acceso a otros estados del país, por lo que es mejor llegar antes y evitar contratiempos en sus vuelos. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y bueno, vámonos con David Galván, porque este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum pues tuvo una gira por diferentes estados de la República. Ayer, al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar, esto fue allá en Veracruz, pues la jefa del Ejecutivo hizo un llamado a defender la soberanía y la justicia ante cualquier posible injerencia extranjera apoyada por los conservadores. También la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Oaxaca y Chiapas. David, adelante con tu información. Buen día. Bueno, se cortó la comunicación con David. Bueno, pues tenemos el audio, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer allá en el estado de Veracruz. Vamos a escuchar a la presidenta.
Hoy como ayer, Estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor. Y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan.
Bueno, pues ahí las declaraciones, las palabras, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya establecimos comunicación nuevamente con David Galván. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Al encabezar la celebración por los 200 años de la consolidación de la independencia de México en el mar, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió de nuevo contra los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación y aquellas voces conservaduristas que piden injerencia extranjera en detrimento de la soberanía nacional.
Que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón. Tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. Pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores.
Este fin de semana asistieron a la conmemoración del bicentenario de nuestra soberanía marítima, a la par del festejo por el Día de la Armada, los representantes de los tres poderes de la Unión, la mayor parte del Gabinete Federal y la gobernadora del Estado, Rocío Nale. Por las Fuerzas Armadas estuvieron presentes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y como anfitrión de gala en el Fuerte de Ulúa, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, quien resaltó la constante defensa de la institución de nuestra nación soberana.
Esta fecha ha servido como recordatorio de aquel hecho que marcó nuestra historia y que quedó grabado en la bitácora naval de nuestra nación. A dos siglos de ese acontecimiento histórico, refrendamos nuestro compromiso, nuestro encargo inquebrantable de proteger y defender la soberanía nacional y los intereses marítimos.
El acto protocolario en el Fuerte de San Juan de Ulúa, aquel donde se hizo el lábaro patrio ese 23 de noviembre de 1825, después de expulsar el último reducto realista de la Armada Española de nuestras costas, permitió a la presidenta Sheinbaum cancelar un sello postal en honor a esta fecha y develar junto al almirante secretario la placa conmemorativa de la Armada de México. Tras la ceremonia, la primera mandataria del país se trasladó al Muelle T para saludar a la tripulación y hacer pase de lista de los navegantes del buque Escuela Cuauhtémoc, que llegó al puerto de Veracruz luego de la travesía marcada por la tragedia y la resiliencia a través del lamentable incidente en mayo del presente año en Nueva York.
Quiero recordar aquí con orgullo, con honor, a la cadete de cuarto año, América Yamilet Sánchez Hernández, al marinero Adalyair Maldonado Marcos. Su memoria, su entrega, la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país.
Con imágenes de Oscar Rea, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David, por tu reporte. Y en cuanto al tema del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, bueno, pues este fin de semana fue dictada prisión preventiva a Jorge Armando Gómez, alias el licenciado, este sujeto de ser el autor intelectual justamente de este crimen, pero también el viernes se dio a conocer la detención de 7 policías que fungían como escoltas del alcalde Carlos Manso. Vámonos justamente hasta Michoacán con Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula. Tú tienes la información, Marcos, adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, buenos días, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que luego de más 8 horas de audiencia, pasado fin de semana, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge Armando N., el licenciado, y 7 escoltas de Carlos Manso, luego de que la defensa solicitara duplicidad del término constitucional, por lo que la siguiente audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles. Durante las declaraciones vertidas quedó manifiesto parte de la maquinaria desplegada por los criminales para lograr cometer el homicidio del fundador del Movimiento del Sombrero, así como la eficiencia de la Fiscalía de Homicidios y la Agencia de Investigación Criminal, que sostuvo de manera científica todos los datos de prueba aportados. Dentro de las nuevas revelaciones está que uno de los agentes encargados de la seguridad del edil lo había traicionado y estuvo brindando información al grupo encargado de perpetrar la agresión sobre sus movimientos y ubicaciones. Mientras que en el caso de Jorge Armando N., además de autor intelectual del crimen, También se vertieron acusaciones en su contra basados en denuncias anónimas, como responsable de otros delitos, tanto en Michoacán como en Guanajuato. Por otro lado, también se estableció que Víctor Manuel, el adolescente que disparó en contra de Carlos Manso, primeramente detonó un impacto que hizo blanco en Félix, un civil que se tomaba una fotografía con Carlos Manso, rectificó la puntería y realizó 6 disparos en contra del munícipe. Después soltó el arma. Hubo un forcejeo en el que Víctor luchó con el equipo de seguridad ya desarmado. Y quien toma el arma homicida y la acción en contra del tirador.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Fue el ahora exdirector de policía Demetrio N., también detenido y ahora con prisión preventiva oficiosa. Será el próximo miércoles cuando se desahoguen más datos de prueba y de esta manera sean vinculados o no los ahora detenidos. Mi estimado Juan Manuel, es la información desde Michoacán.
Muchísimas gracias, Marcos. Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Michoacán. Pues lo más actual en cuanto al caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y vámonos con Lisbeth Hernández, porque pues el viernes también una juez federal negó la libertad anticipada para Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, dicen por no haber acreditado todos los requisitos que se le solicitaron. Liz, adelante con tu información, buen día.
Efectivamente, se le cebó a Javier Duarte, se le cebó pues esta libertad anticipada que él había solicitado, porque la jueza le negó esta medida. Se quedará en prisión hasta que concluya su sentencia. Son 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, pues él había solicitado a 5 meses de cumplir con su condena el beneficio de la libertad anticipada, que le fue negada. Recordemos que el exgobernador de Veracruz está pues en prisión por los delitos, además de desaparición forzada de personas. Y este fue justo uno de los delitos por los que pues no se le permitió esta medida de la libertad anticipada. El exgobernador entonces se quedará también en prisión debido a que su defensa tampoco logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del reclusorio norte. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no realizó actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas. Tendría que reunir 2 de los 7 requisitos establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que él pudiera haber obtenido esta medida de libertad anticipada. Y estos 2 delitos, bueno, el primer delito de desaparición forzada de personas en Veracruz y el no haber acreditado un programa de actividades dentro del reclusorio norte, impidieron que él obtuviera esta medida de libertad anticipada, por lo que se quedará cumpliendo su condena, que concluye el próximo mes de abril 2026. Juan.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Y bueno, vámonos con Adriana Romero, porque bueno, pues el presidente interino del Perú, José Gerí, dijo que pues no descarta ordenar el ingreso de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien es procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, bueno, pues hay información de último minuto en la cual el presidente interino José Gerí pues retrocede en esta eventual irrupción de la Embajada de México para arrestar a Betsy Chávez. Dice que él siempre consulta con su canciller, quien desde un principio había descartado justamente esta medida. Adriana, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El presidente interino de Perú, José Gerí, afirmó que si se tiene que entrar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien está procesada por el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, se hará. Afirmó en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio. Chávez se encuentra desde hace casi 3 semanas en la Embajada de México a la espera de que Perú apruebe un salvoconducto que permita que la ex primera ministra de Castillo viaje a nuestro país. No vamos a pronunciarnos todavía porque consideramos que se ha distorsionado un principio y evidentemente tenemos que mostrar nuestra incomodidad como país por el mal uso del asilo político. No es ni un sí ni un no al salvoconducto. Me voy a tomar el tiempo porque hay compromisos internacionales que existen y cumpliremos en su momento, indicó Gerí sobre este tema. Sobre las posibles críticas de otros países, aseguró que no tiene miedo cuando sabe que está haciendo lo correcto. Juan Manuel, sin embargo, el viernes pasado, la justicia peruana ordenó la captura internacional y prisión preventiva por 5 meses contra Chávez, porque según afirmó el juez, el peligro de fuga de la política izquierdista en el proceso es palpable por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchísimas gracias, Adriana, por tu reporte. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya concluyó el play-in y de esta manera quedan ya establecidos los 4 cruces que marcan el arranque de la liguilla del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo que clasificó a la liguilla del fútbol mexicano y estará enfrentando en cuartos de final a la escuadra del Toluca. En la Liga MX femenil, Tigres sigue consolidándose como el más ganador con 7 títulos después de vencer al América en la gran final de la Apertura 2025. En la NFL, los Vaqueros de Dallas lograron remontar una desventaja de 21 unidades y se llevaron el triunfo ante los campeones Águilas de Filadelfia por 24-21. Y en la Fórmula 1, vaya polémica que se terminó dando en el Gran Premio de Las Vegas, porque tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueron descalificados de la carrera misma que se la terminó llevando Max Verstappen, y esto le dio la posibilidad al neerlandés de seguir peleando por el título. Ahora las distancias son muy cortas y quedan 2 carreras, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Oscar Zúñiga porque, bueno, quien se encuentra en nuestro país es la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Llegó a la capital de la República y, bueno, pues ella inicia una gira de trabajo por nuestro país que incluye una visita, un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso será el día de mañana. Oscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. La tarde de este domingo, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio la bienvenida a nuestro país a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien realizará una visita oficial de trabajo en nuestro país y reforzar así las relaciones bilaterales que existen entre nuestras naciones. La presidenta de Honduras se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes en Palacio Nacional, donde tocarán distintos temas, entre ellos la migración y, desde luego, la actividad comercial entre nuestras naciones. El responsable de la diplomacia mexicana recibió a la mandataria de Honduras en la base aérea militar 19, con los honores protocolarios correspondientes. En este encuentro se habló sobre la amplia relación que tienen nuestros países, indicando que México y Honduras fortalecen su relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Oscar. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este lunes? Adelante, Enrique.
La primer tormenta invernal se desplaza hacia el centro de Estados Unidos y de forma gradual dejará de afectar a la República Mexicana. Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte, el organismo señaló que el frente frío número 15 también se desplazará hacia el sureste de la Unión Norteamericana sin efectos en el territorio mexicano. En tanto, el frente frío número 16 recorrerá el norte del territorio nacional en interacción con una vaguada polar, originando chubascos y rachas de vientos fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Ambiente templado a fresco en el transcurso del día, con la posibilidad de formación de torbellinos y tornados en la zona de Coahuila. También el reporte del Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en la zona norte de Sonora y norte de Chihuahua. El Servicio Meteorológico anticipó condiciones de chubascos aislados en intervalos de chubascos también para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y antes de la pausa le comento que el Grupo Frontera anuncia que el próximo año va a presentar su más reciente álbum titulado Lo que me falta por llorar. Esto a través de una gira que por vez primera incluirá escenarios en Europa. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos. Otra vez, quédate toda la vida.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
La economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México. Tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. Tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas. A lo mejor ya no es la industria automotriz la que va a crecer más, pero ahora está creciendo la electrónica.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum reconociendo que nuestro país no alcanzó el crecimiento económico que se esperaba para este 2025, después de que el INEGI pues dio a conocer un dato interesante en relación al crecimiento económico de nuestro país. Esto durante el tercer trimestre del año, pues el PIB registró una disminución de 0.2%. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de todo esto, pues la economía de nuestro país sigue mostrando estabilidad y resiliencia, y a pesar además del entorno internacional adverso.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 24 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Aunque el gobierno ha insistido que varias agrupaciones de transportistas desistieron de protestar este lunes, ahí está el llamado para cerrar carreteras, parar actividades laborales e incluso llegar al Zócalo para llevar su reclamo hasta Palacio Nacional. Grupos como la Alianza Mexicana de Transportistas, Indeco y Fenatrás lanzaron comunicados deslindándose de las movilizaciones. Pero la agrupación campesina que dirige en Sinaloa, Baltasar Valdés, y la del barzonista de Chihuahua, Jaco Rodríguez, mantienen su advertencia y se le suma el líder de la Asociación Nacional de Transportistas, David Esteves. ¿Dará respuestas el gobierno federal a los inconformes o les dará la vuelta? Ya son varios los avisos de que las cosas en el campo mexicano no andan bien.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
En la Cámara de Diputados se cocina una reforma para garantizar recursos al campo. En el contexto de las manifestaciones de campesinos de las semanas recientes, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó una iniciativa para asegurar que cada año el programa especial concurrente destinado al desarrollo rural reciba recursos crecientes en términos reales, con el propósito de fortalecer la productividad y mejorar el bienestar de las familias que trabajan en la tierra en todo el país. El legislador zacatecano conoce la situación del campo, por lo que la propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para brindar certidumbre presupuestaria y evitar que la inversión en el campo quede sujeta a recortes o variaciones anuales.
Bajo reserva, en El Universal.
En Palacio Nacional continúan las visitas de jefas y jefes de Estado. Hace 3 semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al mandatario francés Emmanuel Macron y mañana tendrá otra visita internacional. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien fue recibida ayer por el canciller Juan Ramón de la Fuente con todos los honores protocolarios. Los cercanos a la oficina presidencial afirman que estas agendas buscan algo más que fotos diplomáticas. Y en el caso de la reunión de la presidenta Sheinbaum con su homóloga hondureña, se planea hablar del tema de migración, pues a ambos países la política migratoria de Estados Unidos los ha puesto en jaque para disminuir las caravanas migrantes.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Después de 7 años, el Air Show volvió al puerto de Acapulco. Este espectáculo internacional de acrobacias aéreas trajo miles de visitantes y generó una importante derrama económica para el sector turístico. La Canaco Servitur Acapulco, presidida por Alejandro Martínez Sidney, reportó una ocupación hotelera superior al 90% durante el evento. Restaurantes, hoteles y negocios locales se beneficiaron del flujo de turistas. El Air Show no solo es entretenimiento, también es proyección internacional para Acapulco. Las imágenes del espectáculo recorren el mundo, reforzando la imagen del puerto como destino turístico. De acuerdo con Canaco, este tipo de eventos son clave para reactivar la economía local y posicionar a Acapulco en el mapa global, especialmente tras años de retos para el sector turístico.
Trascendió en Milenio.
Que sigue en pie la marcha de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, organizada en redes sociales para el próximo 6 de diciembre, en respuesta a la doble movilización de la supuesta Generación Z, y para ello se encargó a senadores de Morena, PT y Verde que contribuyan con la organización de los contingentes que saldrán ese día del Monumento a la Revolución al Zócalo para que se vea la fuerza del movimiento, sobre todo a aquellos legisladores de estados cercanos a la capital. Así que se espera una participación nutrida de militantes del Estado de México y de la Ciudad de México.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Hoy puede ser uno de los días más difíciles de este sexenio que se ha hecho largo, porque en lugar de ser el primer año de la presidenta Sheinbaum, se ha convertido, como festejarán el 6 de diciembre, en el séptimo de la 4T. Hoy, cuando usted lea esto, todas las entradas y salidas de la Ciudad de México y de otras 20 ciudades del país estarán bloqueadas por el paro conjunto de transportistas y campesinos, luego de que durante meses sus demandas han sido sistemáticamente desoídas. Reclaman por la inseguridad en las carreteras, el combate a extorsiones y los asaltos en carreteras, así como mejores condiciones para el campo y el transporte. Los transportistas demandan al gobierno federal un reforzamiento de la seguridad en carreteras, debido al aumento de robos, extorsiones y violencia, y reclaman por la poca respuesta de las autoridades. No solo en México. Ayer mismo se conoció que el Consejo Nacional de Comercio Exterior, que agrupa a la mayoría de las 300 grandes empresas de consumo, solicitó a la Casa Blanca abordar el tema durante la revisión del T-MEC, que se realizará en 2026.
Confidencial en El Financiero.
Nos cuentan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha puesto una meta: presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda sus exigencias. La estrategia de la CENTE es perseguirla en los eventos que tenga la mandataria en estados donde tiene presencia, como ocurrió el sábado en Oaxaca. Y este lunes anunciarán más medidas de presión que contemplan un paro indefinido de labores durante el Mundial de Fútbol 2026. Veremos hasta dónde aguanta la liga.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Convocó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a defender la soberanía nacional durante la celebración del bicentenario de la consolidación de la independencia en la mar, desde el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Dijo que solo así se responde a las amenazas de Estados Unidos y el injerencismo promovido por la oposición. Incluso apuntó que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión.
Razones en la razón.
¿Cómo está eso de que el presidente de Perú, José Gerí, no descarta asaltar la Embajada de México en Lima? Pues si no es lo que le dé su gana, nos comentan. Es que está obligado a respetar las normas del derecho internacional sobre inmunidad diplomática. Está claro, nos dicen, que por la crisis política que enfrenta su país, gracias a la cual llegó al poder, porque no fue en las urnas, Gerí busca legitimarse en el cargo, con advertencias que suenan más para la grada doméstica. Por eso dicen también eso de «no me tiembla la mano». El antecedente que fijó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implicó la suspensión del derecho de nuestro país de conceder asilo político a quien considera que es un perseguido político. Una réplica de una acción de este tipo implicaría el fin de la efectividad de ese mecanismo, que en este caso busca aplicarse a Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de orquestar el autogolpe que llevó a este último a la cárcel.
será en 24 horas.
Justo en el día en que la presidenta visitaba el estado de Veracruz, la entidad en que Rocío Nales se ha caracterizado por minimizar los conflictos, lejos del mar, en el municipio de Songolica, para ser precisos, el exalcalde Juan Carlos Mesua Campos fue asesinado. Parece que a Nales se le ha olvidado que la montaña también es Veracruz, porque hasta llegada la noche no había hecho algún comentario o emitido algún pésame por el asesinato del segundo exmunícipe de esta demarcación en un año. Algunos verían una emergencia.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Acapulco sigue la diversificación de actividades promovida por el gobierno de Evelyn Salgado en aras de aumentar la afluencia turística y consolidar la recuperación. El fin de semana, los hoteles reportaron más de 90% de ocupación merced al espectáculo Air Show, con acrobacias, paracaidismo y otras maniobras. Antes, se desarrolló la Convención Internacional de Minería con 8.000 asistentes y este lunes inicia la Major Premier Padel a desarrollarse toda la semana. Allá te esperamos, Cuauhtémoc Blanco, aunque abandones tu curul.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Se perfila ser un día muy, muy complicado en varios estados, particularmente en el Valle de México, ante el megabloqueo que preparan transportistas y campesinos, quienes afirman no haber obtenido una adecuada respuesta a sus diversas demandas por partes del gobierno federal y en algunos casos de las autoridades locales. Sin que se trate realmente de un movimiento homogéneo, nos cuentan, la coyuntura los ha puesto en busca de los mismos objetivos. Se espera que se abra un diálogo real y que verdaderamente se avance en buscar un punto medio para cumplir las demandas de los diversos sectores. Un acercamiento que podría oficializarse en las próximas horas. En caso contrario, nos comentan, las últimas semanas del año podrían estar marcadas por más jornadas de movilizaciones. Atentos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
PIB creció solo 0.4% al tercer trimestre del año. De acuerdo con analistas, estas señales de debilidad no cambiarán hacia el cierre del año, pero podrían mejorar en los primeros trimestres de 2026. Además, Estados Unidos, confianza del consumidor cae a mínimos. El alza de precios y la debilidad de los ingresos deterioran la percepción de consumidores. Y Paquete Económico 2026 propondrán al Congreso de la Ciudad de México bajar 0.5% deuda y dejar licencia permanente.
Reforma.
Viven transportistas hasta 70 robos al día. Padecen también por extorsiones de policía. Se sumarán hoy a protesta nacional a la que convocaron productores agrícolas. En más información, arrollados y caos en cita de streamer. Adriano Sendejas, Shifu y el reggaetonero El Bogueto convocaron a un evento masivo para el que no tenían permiso en el Monumento a la Revolución. Por último, se deslinda Pemex de Miss Universo, del papá no. Aceptó el que el empresario regiomontano Raúl Rocha es su proveedor y cayó sobre la relación con el padre de la reina mexicana, Bernardo Bosch.
El Universal.
La ayuda a antidrogas debe ser con respeto a la soberanía. El secretario general de la OEA aboga por la paz y dice que cualquier operación contra el crimen organizado debe apegarse al derecho internacional. Además, inicia programa contra violencia económica. Esta modalidad lleva a mecanismos de control, establece la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
La jornada.
Importó México 40.7 millones de toneladas de granos. Este año, cantidad sin precedente a partir de 1993.
Milenio.
Huachicol Carretero deja cada año pérdidas de 3.800 millones de pesos. Las 14 empresas que manejan autopistas revelan daño por toma de casetas y evasión de peaje de miles de conductores.
Excelsior.
Rumbo a 2027, preocupa la viabilidad de superelección. Sumar la consulta de revocación de mandato a los comicios legislativos, de gubernaturas y judiciales implica un desafío mayor para el INE, explican consejeros electorales.
El Economista.
Dato del tercer trimestre debilita el pronóstico del PIB para el 2025. Especialistas lo proyectan en un rango de 0.2 a 0.6%. Además, CONSAR ajusta a la baja la comisión de Afores para el 2026.
La Razón.
Sheinbaum pide defender soberanía. No triunfa quien llama al odio y al injerencismo. También destaca, matan a tiros a otro exalcalde en Veracruz, Juan Carlos Mesua Campos, segundo exedil de Songolica, asesinado en menos de un año.
24 horas.
Batres va por reducir pagos en indemnización. La ministra insistirá en su propuesta para fijar las compensaciones por daños patrimoniales derivados de muerte o incapacidad en UMA en lugar de salarios mínimos.
El Sol de México.
India quiere tratado comercial con México. Empresas indias analizan instalar plantas manufactureras y farmacéuticas en este país.
La Prensa.
Paro nacional. Habrá hoy megabloqueo de transportistas y campesinos en las 32 entidades. Dicen estar hartos de robos, extorsiones y corrupción.
La crónica de hoy.
Sheinbaum llama a mantener lucha contra intervención extranjera. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración porque aquí la patria se defiende con amor, dice.
El Heraldo de México.
Crea nuevo sistema de adquisición para obras. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno se hará cargo para eficientar compra de inmuebles y uso de vía en proyectos como trenes, entre otros.
Esto.
La séptima. Tigres Femenil supera a Águilas con solitario gol de Diana Ordóñez.
Radioformula.com.mx.
Mega bloqueo de transportistas. Gobernación llama al diálogo y a evitar afectaciones.
Expansión.mx.
Ex jueces alistan plantón indefinido a partir del 3 de diciembre para demandar el pago de sus indemnizaciones.
Infobae.com.
José Ejerí retrocede en eventual irrupción de Embajada de México para arrestar a Betsy Chávez. Aseguró que siempre consulta con su canciller, quien descartó la medida.
Reporteíndigo.com.
Gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas desvió fondo de medicina, señala Auditoría Superior de la Federación.
Político. .mx.
Congreso de la Ciudad de México va por comisión para investigar hechos durante primera marcha de la generación Z.
Agenciaf.com.
Un muerto y 10 heridos en un atropellamiento múltiple en Tokio. El conductor fue detenido.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos designará a partir de lunes al Cártel de los Soles como grupo terrorista.
El País.
El plan para Ucrania de Trump y Putin avanza pese al recelo europeo. Trump reprocha a Zelensky su falta de gratitud.
The Washington Post.
Estados Unidos y Ucrania acuerdan cambiar borrador del plan de paz que apaciguó a Rusia.
The New York Times.
La reunión de Mamdani con Trump revolucionó la MAGA esfera.
The Wall Street Journal.
La avalancha de bonos de IA aumenta la presión sobre los mercados. Los precios de los bonos recién emitidos han caído, lo que aumenta la ansiedad de los inversores sobre las valoraciones de las acciones.
Financial Times.
La Unión Europea endurecerá las normas de inversión para enfrentar a China. En la prensa de los estados, la crónica de Baja California. Advierten de bloqueos en garitas y carreteras. Agricultores anuncian bloqueos en la carretera a San Luis Río Colorado y las aduanas comerciales de Calexico. Y en la voz de Michoacán, es Plan Michoacán Garante de la Salud, Zoé Robledo, director general del IMSS, y el gobernador Ramírez Bedoya, comprometidos con la ejecución de la Estrategia por la Paz. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Donald Trump recibió en la Casa Blanca el viernes pasado al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, el demócrata Sohar Mamdani. El mandatario estadounidense se dijo sorprendido por lo mucho en lo que estuvieron de acuerdo y también, bueno, pues confió en que el nuevo alcalde hará un buen trabajo. El encuentro fue calificado por ambos como productivo a pesar de las discrepancias. Y un día después de ser enviado a prisión preventiva, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues dijo que intentó quemar la tobillera que controla el cumplimiento de la prisión domiciliaria en un momento de paranoia y alucinaciones debido a la ingesta de ciertos medicamentos. Sus abogados aseguraron que, bueno, pues no pretendía huir. Al menos 7 aerolíneas internacionales cancelaron algunos vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos advirtió a los pilotos que tengan precaución al volar en el espacio aéreo del país debido al empeoramiento de la seguridad y también a la intensificación de la actividad militar. Bueno, pues estamos a la espera de que en unos momentos, bueno, se dé a conocer por parte del INEGI el dato de la inflación a la primera quincena del mes de noviembre. Otro dato importante que también tendrá o se dará a conocer en esta semana, bueno, pues tiene que ver con la publicación del informe trimestral del Banco de México y la balanza comercial. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el pasado fin de semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 93 centavos a la compra y en 18 con 95 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores pues concluyó con un avance de 0.33%. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues antes de la pausa le comentábamos que estábamos a la espera del dato de la inflación en la primera quincena de noviembre. Pues la verdad es que el INEGI nos ha hecho llegar ya el boletín. Pues en la primera quincena de este mes la inflación pues fue de 0.47%, anualizada está en 3.61 puntos porcentuales. El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones del mercado, tuvo un incremento de 0.04%, anualizada está en 4.32 puntos porcentuales. Repito, esta información importante que nos calientita, que nos acaban pues de mandar de parte del INEGI, en la primera quincena de noviembre la inflación 0.47%, anual 3.61 puntos porcentuales. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República, en lo que, bueno, pues todo pinta para ser un lunes negro en materia de vialidad. Ricardo, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que tener precauciones ya que se prevé concentraciones, esto en los accesos y salidas hacia la Ciudad de México. Por estos momentos no tenemos ningún contratiempo. Asimismo, se prevé una concentración, esto alrededor de las 11 horas en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, precisamente transportistas y campesinos, esto para darle una solución lo más pronto posible y así evitar el conflicto vial. Hay que tomar en cuenta ya que a las 11 horas se prevé una marcha, esto de las inmediaciones del Ángel de la Independencia, rumbo hacia Avenida Paseo de la Reforma número 10, esto en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Y por otra parte, en la zona centro, a través del viaducto Miguel Alemán, ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan. Asimismo, en la zona norte, Avenida de los Insurgentes, se encontrará igualmente el aumento en el aforo vehicular, esto entre el paradero de los Indios Verdes y con dirección hacia La Raza. En la zona sur, a través de la Calzada de Tlalpan, recuerda que hay reducción de carriles, por lo cual hay que anticipar su salida y manejar con precaución, esto en el tramo de Circuito Interior y el Viaducto Miguel Alemán. En la zona oriente, la Calzada de Ignacio Zaragoza presenta buen avance, esto entre el Circuito Interior y con dirección hacia el Puente de la Concordia y Avenida de los Constituyentes, presenta aumento notable en el aforo vehicular entre Prolongación Reforma y el Anillo Periférico. Para finalizar, le recordamos que el programa ambiental hoy no circula, aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Asimismo, estamos pendientes para cualquier afectación y informar en tiempo y forma. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro. Allá está Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 9 después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del sistema y permite libre cierre de puertas. La línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agilizan las salidas de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Herrero. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo con un intervalo de paso entre trenes de 6 minutos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, las estaciones Zócalo, Tenochtitlan, Allende, Pino Suárez y Bellas Artes de la línea 2 se encuentran abiertas y en operación. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del vagón. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, pues le comentaba de este bloqueo, de esta serie de movilizaciones que anunciaron pues la Asociación Nacional de Transportistas, el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. En al menos 20 estados de la República van a realizar esta serie de movilizaciones. Y en algunas carreteras, al entrar a la Ciudad de México, Grupo Fórmula ha desplegado pues un equipo importante de reporteros para tenerlos bien informados en relación a estos bloqueos. Y justamente nos vamos hasta la caseta México-Querétaro con Enrique Hernández, quien está pues desde muy temprano justamente en este punto. Enrique, cuéntanos cómo está la situación en este momento en la caseta México-Querétaro. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto. Bueno, hasta el momento te puedo informar que la circulación en este punto de salida carretera, la México-Querétaro, se puede considerar como normal, como constante. Hay que destacar que justamente para dejar la Ciudad de México, la circulación es a vuelta de rueda. Sin embargo, para llegar a la Ciudad de México, la circulación se agiliza. Es la circulación normal de la hora, pero hay que destacar que justamente ya han reportado algunos vecinos que se han reportado algunos bloqueos justamente en la López Portillo, en Ecatepec. Hay manifestantes, pero en lo que toca a este punto, en la México-Querétaro, aún no se reporta presencia de manifestantes o de bloqueos. Estos están previstos que sean a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, mucha precaución, Juan Manuel, porque hay mucha neblina y esto puede ser un factor de riesgo hasta el momento. El reporte que les tengo.
Perfecto, Enrique, pues te aprecio muchísimo tu reporte. Enrique Hernández, desde la caseta México Querétaro, hasta este momento, bueno, pues todo marcha de manera normal, ¿sí? Hace el llamado a extremar precauciones por la presencia de neblina, en donde también nos comentaba ya Enrique Hernández, al parecer ya hay pues algunos bloqueos intermitentes, es en la José López Portillo, en la avenida José López Portillo, esto es en el Estado de México. Y vámonos hasta otro punto, a la caseta México-Toluca, y está Ulises Soriano, también pues reportero de Grupo Fórmula. Ulises, cuéntanos cómo nos actualizas, cómo está la situación en este punto. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues efectivamente, en la caseta México-Toluca hasta el momento se encuentra de manera tranquila. El ingreso a la Ciudad de México está a vuelta de rueda, pero es el tránsito habitual, mientras que la salida de la Ciudad de México hacia el Estado de México pues está en total calma. Al momento no hemos visto ningún bloqueo, hemos visto que todo está en completa circulación, está tranquilo y también hay un dispositivo de seguridad implementado por diferentes instituciones de procuración de justicia que están vigilando la caseta y aguardando estos bloqueos que se tienen programados en punto de las 8 de la mañana. Hemos visto también que pasan camiones de diferentes materiales, también de aguacates, y pasan sin ningún problema y tampoco intentando hacer algún bloqueo. Juan Manuel, la información hasta el momento aquí en la México-Toluca.
Muchísimas gracias, Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, pues muy atento a esta situación que se pudiera registrar pues en unas horas más allá en la caseta México-Toluca, después de este pues anuncio que hacen transportistas y campesinos de realizar una serie de bloqueos en al menos 20 estados de la República. Gracias a Ulises Soriano, repito, en la México-Toluca, y a Enrique Hernández en la México-Querétaro. Hasta el momento todo tranquilo, todo transcurre en pues con normalidad. Y bueno, recuerda usted el caso del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández, que fue desaparecido, o fue reportado más bien como desaparecido, en el municipio de Tultitlán, y después pues lamentablemente encontraron su cadáver. Bueno, pues dos personas que están implicadas justamente en este crimen ya fueron vinculados a proceso. La información la tiene Polo Espejel. Polo, te saludo, buen día, adelante.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la posible participación de María Fernanda Brandon Jonathan y de Fátima en el delito de homicidio en agravio del sacerdote de la parroquia de Santa Cruz Cantera en Tultepec, Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán el pasado 31 de octubre y localizado en un canal de aguas negras de Nextlalpan días después, por lo cual un juez los vinculó a proceso, acreditándose la responsabilidad de María Fernanda Fátima y Brandon Jonathan en el delito de desaparición de persona y homicidio. Los tres detenidos planearon el homicidio del religioso para robarle y vender su camioneta en el estado de Hidalgo, por lo que lo llevaron a un departamento de la unidad habitacional Morelos de Tultitlán, donde convivieron por varias horas y Fátima puso gotas oftalmológicas en una bebida del sacerdote para dormirlo, pero logró incorporarse y enseguida Brandon lo golpeó con un bat en la cabeza, provocándole la muerte. Después, todos limpiaron la escena del crimen para tratar de desviar las investigaciones. Lo cubrieron con bolsas de plástico y lo ataron a un sillón que posteriormente fue abandonado en el dren de aguas residuales. Por estos hechos, Juan Manuel, cada uno habrá de alcanzar una pena de 70 años de prisión. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu información. Bueno, pues le comento antes de irnos a la pausa, pues el músico Jimmy Cliff, que fue leyenda del reggae, pues también ícono cultural, ha muerto, pierde la vida a los 81 años de edad. Su esposa Latifah Chambers anuncia el fallecimiento a través de las redes sociales. Dice la esposa de Jimmy Cliff a todos sus fans de todo el mundo: quiero que sepan que su apoyo fue su fuerza a lo largo de toda su carrera. Jimmy, mi amor, descansa en paz, seguiré tus deseos. Repito, eso es lo que escribe a través de las redes sociales Latifah Chambers, esposa del músico jamaicano Jimmy Cliff, quien pierde la vida el día de hoy a los 81 años de edad. Un referente, un ícono de la música reggae. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues una agenda muy cargada este fin de semana, mucha actividad deportiva. Pero si te parece, comenzamos con esta conclusión del play-in, ¿no? Y ya de esta forma, bueno, pues quedan establecidos los cuatro cruces que marcan el arranque de la liguilla del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzamos con el tema del play-in porque los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo que avanzó a los cuartos de final de la Apertura 2025 de la Liga MX después de vencer 2-1 al Pachuca. Destacar que Mattson adelantó a su equipo al minuto 15, José Luis Rodríguez puso el segundo tanto para los fronterizos al minuto 38, mientras que Yonder Cádiz anotó en el 45+1, Brian García dejó a su equipo con un elemento menos de los Tuzos y Ricardinho había anotado el tercero para los Bravos, sin embargo fue anulado por una falta en el medio campo. De esta manera, insisto, los Bravos de Juárez clasificaron por primera ocasión a la fiesta grande del fútbol mexicano y estará enfrentando al Toluca. Vamos a escuchar las palabras de Martín Barini, porque en los últimos días se ha hablado sobre su futuro, que estaría en Necaxa, además de este pase a los cuartos de final del fútbol mexicano.
No cambio en lo que he estado hablando, de que quiero esperar a que termine, de que es mucho el desgaste y el foco en el día a día que tenemos como para estar evaluando qué va a pasar después. Mi mente está puesta ahí, mi cabeza está puesta y estaba puesta hasta hoy en poner a Bravos en liguilla. Así se hablaron muchas cosas, que es normal y creo que es parte también del aprendizaje de todo lo que estamos acá. Hoy Bravos genera, la gente habla de Bravos por lo que han hecho estos muchachos. Un año atrás nadie hablaba de Bravos con la realidad como es, salvo en Ciudad Juárez, era el norte y poco más. Y bueno, hoy estamos hablando que si se va uno, que viene el otro, que los jugadores, que este. Y bueno, es parte de ahí, todos nos tenemos que acostumbrar a esto. Tenemos que ser maduros, entender de que acá estamos para hacer historia, para meternos en liguilla, lo logramos y ahora está para
los cuartos de final del fútbol mexicano. Toluca estará enfrentando a Bravos de Juárez, Tigres hace lo propio con Xolos de Tijuana, Cruz Azul se mide con Chivas y América hace lo propio con Rayados de Monterrey. El día de hoy se estará dando a conocer los horarios de estos encuentros, tanto los juegos de ida como los juegos de vuelta. En otros temas, en la Premier League, señalar que Liverpool terminó cayendo 3-0 como local ante el Nottingham Forest. Fulham venció 1-0 a Sunderland en casa. Raúl Jiménez fue titular y anotó el único tanto del encuentro al minuto 84. Newcastle venció 2-1 al Manchester City. Las urracas no derrotaban a los ciudadanos desde 2019, mientras que Arsenal terminó goleando 4-1 a Tottenham como local. Los Gunners mandan con 29 puntos en el campeonato inglés y le sigue Chelsea con 23. En la Liga Española, Barcelona goleó 4-0 al Athletic de Bilbao. Los blaugranas volvieron al Camp Nou después de 909 días por la remodelación del estadio. Y por otra parte, Real Madrid terminó empatando a 2 con Elche como visitante. El conjunto merengue mantiene su ventaja de un solo punto con relación al Barcelona. Y cambiando de tema, vaya partido que se vivió el día de ayer en Monterrey, porque Tigres se coronó en la Liga MX Femenil Apertura 2025 venciendo 1-0 a las Águilas del América dentro del juego de vuelta. Diana Ordóñez marcó el único tanto del encuentro al minuto 20, aprovechando un error en la salida por parte de la zaga americanista, y las Amazonas conquistaron ya su séptimo título del fútbol mexicano femenil, consolidándose como las más ganadoras. También crece su historial en cuanto a las Águilas del América enfrentándose en final por 4-1. Y vamos a escuchar las palabras de Jenny Hermoso, porque por fin ha ganado un título en el fútbol mexicano.
Esto quiere decir que, primero por mí, voy a hablar por mí primero siempre, porque creo que cada cosa que hago, cada cosa que logro es base a todo lo que yo trabajo y todo lo que yo consigo para que sea cada día mejor. Y como tú lo has dicho, me vine a una liga exótica que nadie conocía, todo el mundo me retiraba, todo el mundo ya donde se va Jenny. Nadie lo sabrá hasta que no lo vive, nadie va a saber lo que se siente en un volcán con 40.000 personas en una final, nadie lo va a sentir hasta que no se vive. Y eso se ha ido pues enseñando, ¿no?, a las demás, y se ha ido abriendo camino para que las demás lleguen, ¿no? Y para mí esta liga quiere decir que nunca me he dado por vencida. La verdad, he sufrido mucho durante mucho tiempo, me ha costado muchísimo llegar hasta el día de hoy, seguir demostrando, ¿no? La gente sigue queriendo que le demuestres cada día, pero al final lo que me llevo es que me he demostrado a mí cada día que lo que quiero lo puedo conseguir con mucho trabajo, y hoy me siento feliz, pero muy feliz de haber conseguido esto, porque os lo prometo que es una de las cosas que más ilusión me hacía.
Cambiando de tema, en el tenis, Italia se coronó por tercera ocasión consecutiva en la Copa Davis después de vencer a España en la gran final. En el primer duelo, Matteo Berrettini se impuso a Pablo Carreño por 6-3 y 6-4, mientras que Fabio Cavoli hizo lo propio con Jaime Munar por 1-6, 7-6 y 7-5. Y en la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Las Vegas. Sin embargo, lo que llama la atención es que terminaron descalificando a Lando Norris y Oscar Piastri, Juan.
Oye, querido Beto, se pone muy bien, ¿no?, esta competencia, porque quedan dos fechas todavía, Qatar y Abu Dhabi, 58 puntos en disputa, ¿no? Max con 366 puntos, Norris 390 y Piastri 366. Se va a poner muy bien estas últimas dos fechas.
Totalmente de acuerdo, y que Verstappen prácticamente necesitaría un milagro para que Lando Norris pueda perder el campeonato. Hay que tomar en cuenta que tendría que justamente el inglés quedar en tercer lugar en una de las carreras, y además quedar fuera del podio.
Pues vamos a esperar. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente con Polo Espejel, se encuentra ya en la caseta México Pachuca. Polo, te saludo. ¿Cómo está la situación en este punto de entrada a la capital de la República? Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Pues mira, nos encontramos nosotros en la caseta de Ojo de Agua de la autopista México Pachuca, y hasta este momento no hay presencia de transportistas que habían anunciado participarían en este bloqueo. La circulación fluye de manera cotidiana, es más, hay una baja afluencia de vehículos en comparación con un día cotidiano, quizás precisamente por el anuncio de que habría movilizaciones, sí. Pero hasta este momento, afortunadamente, fluye la circulación de manera normal. Sin embargo, nos están reportando, Juan Manuel, que en la vía López Portillo, en la carretera Texcoco-Lechería y también en la carretera federal México-Toluca, hay presencia de transportistas con estas mantas, pues precisamente exigiendo seguridad.
Perfecto, Polo, muchísimas gracias por tu información, por tu reporte. Pues vamos a estar pues atentos al desarrollo de esta movilización, de estos bloqueos anunciados por transportistas y también por campesinos, esto en al menos 20 estados de la República Mexicana. Vámonos rápidamente con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica Eli Lilly registró una valoración de mercado de $1 billón, consolidándose como la primera fabricante de medicamentos en unirse a la lista de gigantes tecnológicos como Nvidia. La empresa estadounidense destacó que se debe a su ascenso en el sector de medicamentos de pérdida de peso y al incremento en sus acciones del 35%. La empresa de telecomunicaciones Nokia comunicó que analiza la posibilidad de invertir $4,000 millones en Estados Unidos. La compañía finlandesa detalló que el presupuesto estará destinado a la investigación, desarrollo y producción con la finalidad de impulsar avances en la conectividad de redes potenciadas con inteligencia artificial. El gobierno encabezado por Donald Trump exigió la disolución de la línea de negocios publicitario de Google mientras se enfrenta una demanda por prácticas de monopolio. Representantes legales del gobierno estadounidense precisaron que no se puede confiar en las acciones del buscador más grande del mundo después de las recientes acusaciones. La fintech Revolut anunció que iniciará operaciones en la República Mexicana, esto después de recibir su licencia bancaria. La compañía británica precisó que el mercado mexicano figura como uno de los que mayor expectativa representa a nivel internacional. La Cámara Minera de México informó que el sector generó una derrama económica de $259,000 millones en 2024. Señaló que la cifra representó el 2.8% del Producto Interno Bruto de la República Mexicana. El Fideicomiso de Inversión de Bienes Raíces, Next, informó que en su venta de acciones logró recaudar $400 millones. La compañía mexicana detalló que la transacción permitirá la obtención de más recursos para acelerar su plan de crecimiento mundial, informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Le reitero, la inflación en la primera quincena de noviembre, anualizada 3.61%. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.